la parrilla, la que existía en el mercado. Y bien, el señor Rebollo, es paraguayo, tenía residencia en Brasil, de donde vive, ¿verdad? A traer un nuevo modelo donde, bueno, vos podés tener tu apartamento a un precio, bueno, a mitad del precio de lo que estaba ofertando en la función y alrededores, y la cuota a un precio de alquiler, tratando de marchar un poco ese alquiler promedio de 2,5 millones, 3 millones que había en el mercado, y si había, no, hay un poco, sí, un poco a eso, pero bueno. Entonces empezó el boom, ¿verdad? Y detrás de él se creó empresas que siguen vigentes todavía, una especie de copy-paste lo que hacía él, no quiero nombrar otra empresa, pero hay dos empresas que le copiaron a este señor, a esa empresa Jupi, que él es dueño con su esposa, por cierto, ¿verdad? La empresa, y eso por las acciones, ¿verdad? Y bueno, todo iba bien, se iba vendiendo los proyectos como pan caliente, ¿verdad? Hacía eventos en salones de hoteles grandes y nada. Vendían 2 o 3 proyectos en una jornada. Y bueno, empieza el año pasado con problemas, ¿verdad? Con problemas de, primero, de usuarios con quejas de las construcciones, ¿verdad? Que empezó a salir en, salió en la prensa ya, ¿verdad? Esas quejas, él firmaba con sus abogados esos acuerdos de mejoras, todas esas cosas, ¿verdad? Pero ya empieza a darse una cosa que yo, que trabajo con inversionistas del sector financiero, escucho, ¿verdad? Rumores pasivos, como se dice, de que él estaba ya fallando con los pagos a sus funcionarios, con los pagos a proveedores, ¿verdad? Estaba buscando inclusive vender la empresa, ¿verdad? Buscar inversionistas que compren la empresa. Pero bueno, una empresa que está en crisis, no, difícilmente uno lo compra, o si lo compra, lo va a comprar por un moneda, ¿verdad? Pero bien. Ahora, al hoy, ¿verdad? Este señor, que es director, y su síndico, y también hay que recordar la figura del síndico de una agencia que es también responsable, solidario, ilimitado en lo que sus directores hagan, ¿verdad? Por cierto, han dejado, digamos, muy mal, no solamente a clientes, sino que a bancos, sino que a fiduciarios que están regulados por el CP, a una empresa que está en la bolsa también, que estuvo trabajando, captando fondos, ¿verdad? Para este proyecto, que está regulado por la CNB. A funcionarios, como dice también, que no pagaba salarios hace ya meses, a corredores independientes fuera de la empresa que también hacían la venta de sus apartamentos, de sus casas, ¿verdad? Que nunca cobraron, que se coloca que también le llegan consultas a la oficina, ¿verdad? Entonces, deja muy golpeado al sistema financiero, sí, y no solamente a los clientes. Hay gente que, por ejemplo, compró a contado apartamentos o casitas, y eso capaz ahora ya no lo va a ver. Hubo gente que sacó crédito con bancos y AFD para que luego ese banco le pague al contado a esta empresa por el, claro, producto, que capaz no lo va a ver nunca. Claro. Y luego tenemos gente que sí, capaz compró el apartamento, pero capaz se salva porque esa gente que compró el apartamento tenía que empezar a pagar recién cuando se le entregue ya de mano, ¿verdad? Eso sí, van a estar salvados en sí porque ya se tiene el contrato, pero lo que sí ha crecido dinero, decías antes de entrar al aire, al empezar la charla, ¿a quién recurrir? Bueno, tenés 3 estamentos para recurrir. Primero la fiscalía, y luego tenés el BCP, que también vea con los fiduciarios, porque tenemos 2 bancos fiduciarios que recibieron la garantía, que era unas propiedades indígenas, vamos, para hacer los proyectos, ¿verdad? Y también administraban ciertos pagos. Había que ver esos fideicomisos, qué tenía, qué contenido tiene ese contrato de fideicomiso y cómo, a qué estaba obligado el fiduciario. Hablo de 2 fiduciarias, que es la de Finestar y la de APA, que tiene el departamento fiduciario, independiente al banco, ¿verdad? Ojo. Y luego tenemos la CND, que regula a una AFIPSA. AFIPSA significa nicho, ahora fondos de inversiones patrimoniales, ya. Y hay una AFIPSA, que es una empresa hermana de una casa de bolsa muy conocida, que también captó fondos para este proyecto, de ver un poco qué sucede, ¿verdad? Pero el responsable final es, por supuesto, el señor Carlos, que es director presidente, y su síndico. Anoten dos artículos, señores, pueden checar después del Código Civil, el artículo 1111, que habla de responsabilidad ilimitada de sus directores, es lo que tiene que realizar la empresa que ellos dirigen, Y luego los síndicos, el artículo 1126, que habla también de que el síndico, que es el controlador de una entidad, es también responsable solidario y limitadamente por las gestiones que hace. Acá se habla mucho del nombre de Rebollo, perfecto, pero también tiene que hablarse el nombre de este señor o la señora, que es el síndico de esta empresa, esta S.A., y él acaba, porque hoy la oficina de esta empresa está cerrada. He tenido que el propietario del piso que estaba alquilando, o sea, ya cerró la puerta ahora. Uh-huh. Está en un edificio que está cerca de una universidad muy conocida, caso de Argentina y España, ¿verdad?
Sí, sí.
Tenía dos pisos por ahí alquilados, ¿verdad? Ya, eso ya se cerró. Las páginas web y todas las redes sociales también ya están cerradas. Es lamentable. Y me gustaría ver que el señor dé la cara a la prensa de manera así formal, porque no lo está haciendo. Y he visto que están mandando notas a bancos y a este fondo de inversión que le mencionaba, como si fuera que ellos son los responsables, ¿verdad? Cuando él es el responsable del...
Eso, vos del sabés que están ahí, sobre el punto nomás, vos sabés que eso es lo que más se ve hoy, que los responsables, entre paréntesis, que nadie se quiere hacer responsable. Rebollo
se
dice
las
está
manos.
No, el Rebollo dice está la comisión de la empresa, pero nadie más, los socios comerciales dicen no, yo me retiré hace muchísimo tiempo, yo ya no pertenezco a esa sociedad. O sea, hoy se lavan las manos los perros, entre paréntesis, y hoy, como decís, ¿a quién uno va a ir a recurrir? Y hay que decir que hoy los bancos no tienen tanta responsabilidad, a pesar de que fueron los que, al final fueron los que pagaron por una obra, digamos. Yo metí mi solicitud, se me dio el préstamo, se le pagó de forma al contado a la empresa constructora, y a mí me dan con un plazo de 30 años. Y ¿cómo queda el banco entre el medio? Eso ya me explicaste más o menos que hay... dos entes también que son corresponsables.
Bueno, está el banco que dio el préstamo, está el banco que es el fiduciario, que no es que da el préstamo, sino que debe tener una garantía, porque acá hablamos de la figura del fideicomiso, que voy a explicar un poquito así brevemente para entender un poquito la figura. Cuando vos contratás un fideicomiso, cuando vos quisiste contratar un fideicomiso, tener un proyecto, el fideicomiso te dice, bueno, señor Cristian, ¿qué tenés para darle garantía? Y vos decís una propiedad. Bueno, una propiedad, ok, esa propiedad va a ser la garantía de tu proyecto que vos querés hacer, en este caso un edificio con apartamentos.
Sí.
Entonces, esta garantía yo voy a blindar de cualquier tercero, y inclusive de vos, Cristian, de disponer de eso, para que otro banco te dé un crédito, o dé el crédito a los clientes, a los compradores, ¿verdad? Y esa plata que entra el fiduciario va a gerenciar, para que solamente la plata que se recibió, no, Cristian, recibe el fideicomiso, se destine a las constructoras que van a hacer la obra. Entonces, acá también hay que entender que hay un cliente, por ejemplo, un amigo tuyo, Cristian, que sacó un crédito de un banco,
sí,
y ese crédito fue al fideicomiso. Si es que fue al fideicomiso, esa plata está en el fideicomiso, y el fiduciario, que tenemos dos, que es Finespar y Atlas, esa plata lo tienen ellos, y tienen que solamente utilizar la plata para pagar a la constructora que va a hacer la obra. ¿Me explico? Que ni siquiera Rebollo puede tocar, porque ahí está lo lindo del fideicomiso, que blinda los fondos y blinda la garantía de caso de la propiedad, ¿verdad? Entonces, eso tiene también que entrar por donde entre más en detalle para ver las condiciones de ese fideicomiso, que es un banco que tiene una unidad de fideicomiso que no es que le da la plata, sino que administra los bienes y los fondos que están utilizándose para el proyecto. Que hay algunos proyectos en PUPI que sí hay por fideicomiso. Hay otros que no, ¿verdad?
Los que no están en fideicomiso, lo que están más comprometidos, entonces prácticamente están
totalmente
en la nada.
Tienen respaldo.
Así mismo. Y estos fiduciarios, que son dos, que son unidades de bancos, hablo del Atlas y Finespar, tienen por ley una obligación de administrar los fondos que recibieron de su otro colega banco, que le dio el préstamo al cliente final, y hacer que la obra termine, ¿verdad? Y ponerle que Rebollo y reciba, que ya me está recibiendo varias demandas que he escuchado, he visto, ¿verdad? Ya puede tocar esos bienes que están en el fideicomiso, porque están blindados solamente para el fin de el proyecto, ¿verdad? Ahora, ahí tenés un controlador. Para hacer una idea, señor, sí. tenés el BCP que controla al banco fiduciario. Entonces, ahí tenés un estamento para ir a reclamar. Y luego tenés un fondo de inversión, que es el nombre oficial, es AFIPSA, administradora de fondos de inversiones patrimoniales S.A., que está ligada a una casa de bolsa muy conocida, que es reguladora ahí en la CND, que ahora se llama Superintendencia de Valores, que es la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Valores. Ahí tenés otro estamento para también ir a reclamar, que hoy en día está y depende del BCP, por cierto, ¿verdad? Pero y bueno, está la fiscalía, pero a lo que hoy nomás la gente debe moverse. Sería bueno que se asocie, ¿no? La gente que es inversor, la gente que sacó crédito, la gente que es a los funcionarios también, ¿verdad? A los comisionistas, a los brokers, deben asociarse para hacer una denuncia colectiva que va a tener más fuerza ahora y reclamar los pagos, ¿verdad? Porque acá hablamos de millones de dólares, señores. Millones de dólares, no es nada pequeño.
Y esto también está que puede afectar muchísimo al rubro, ¿verdad? Ya que vos manejás también todo lo que es en cuanto a lo económico, de cómo se mueve todo eso, esto va a afectar muchísimo a este rubro también, ¿verdad? Porque cómo uno después confía también.
Bueno, el señor Remoyo es fundador de una cámara de... Hay una cámara especial que crearon él, creo él y otra, como que cinco empresas creo, ¿verdad? Que era Cámara de la Vivienda en la clase mía. Ahora sí, el número que no merece le dio ahora. No más. Voy a buscar después el paso a Cristian, ¿verdad?
Sí, sí.
Había también que hablar con ese ente, ese gremio, ¿verdad? Que también dice que se pide, pues también están totalmente callados.
Claro.
Y deberían expedirse acerca de nada más y nada menos que el vicepresidente de ese gremio. Es una especie de caviar papero para las viviendas, digamos, así, clase media. Tiene el nombre así especial que le he creado.
Capaco puede ser.
Y luego, ¿cómo?
La Capaco puede ser. No.
No es Capaco, es un gremio más específico para viviendas en la clase media, que justamente Revolle y otras empresas como que se unen y arman la cámara, ¿verdad?
Sí.
Ahora, decía acá el señor el rubro, claro que va a afectar el rubro, ¿verdad? Porque, por supuesto, daña la imagen del rubro inmobiliario, de la gente que vende propiedades y proyectos en pozo, especialmente, donde uno va a decir a la pucha, mira, acá esta empresa, otra empresa X viene, capta plata y después se manda a mover, la pucha, no. O cierra, no, muy fácil así. Porque vamos a suponer, vamos a poner en la mesa una hipótesis, repito, una hipótesis. Esta empresa capta inversionistas y clientes, recibe millones de dólares y luego desaparece. Es realmente gravísimo si esa hipótesis termina siendo real, y es el caso. Porque ventas tuvo esta empresa, no puede decir que se le fue mal, porque tuvo una fuerza de ventas muy importante, y le dio con conocimiento de causa, ahora se vendían muchas unidades, y luego empezó el tema de las quejas por las unidades terminadas, y luego ya el tema del impago de a los proveedores, a los comisionistas, inclusive los bancos también, que ya también yo sé que se les abrió la puerta, pues tenía un índice de deuda muy grande, ¿verdad? Uh-huh. Pero bien, a la gente que está escuchando o viendo esto por televisión, pues también tiene la señal de cable de La Unión, ¿verdad?
Sí, pero el canal 23,
asesórese,
tío.
Señor, asesórese por un abogado especialista. Hagan una denuncia colectiva, porque esto... es grave, ¿no?
Sí, vos sabés que
ya han pasado varios meses ya esto y es grave.
Vos sabés que están de todos lados, de todos los proyectos que tenía esta empresa. Mira, inmensos son los reclamos, pero eso hay que plasmar, como decía, una denuncia formal en la fiscalía, o sea, de forma colectiva, para que de alguna manera se pueda tener la fuerza necesaria para que se pueda mover este tema, porque al final somos unos pocos nomás los que estamos gritando y al final nadie se escandaliza por el tema, pero realmente es grave esta situación.
No, es muy grave, y yo siempre te digo en la facultad a mis chicos, ¿verdad?, que hay que dejar de ser mansos, hay que reclamar con respeto, pero reclamar, quiero reclamar reclamar.
Sí.
Y con pruebas, ¿verdad? Sí. El que presente la denuncia con pruebas y hacer el reclamo pertinente. Y la fiscalía debe hacerlo. Si tiene que embargar cuentas, que embargue. Claro. Si tiene que más pruebas, que embargue, ¿verdad? Ahora, ¿tiene cuenta acá en Paraguay o tiene propiedad en Paraguay ese señor? No lo sabemos. Recuerden que es una persona que si es paraguayo, él reside en Brasil, ¿verdad? Hace tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver qué pasa.
Ahora,
y una cosa más también, para una idea, señor.
Sí.
Uno cuando hace una inversión tiene que estudiar quién está detrás del emprendimiento. Si una persona que no tiene ningún tipo de arraigo en Paraguay, ojo, porque ha pasado con empresas, por ejemplo, en bolsa, que han cotizado valores, han captado plata y luego, al no tener arraigo en Paraguay, se mandan a mudar un ticket de avión, compra y se van y se acabó. Y hay otros casos que yo sé que pasó hasta muy reciente inclusive, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ojo con quién uno hace un negocio, una empresa, que sus directivos sean por lo menos gente con arraigo en Paraguay, con por lo menos 10 años de arraigo, que tengan acá bienes, que tengan vida en Paraguay. Porque si no es fácil levantar las tarpas y te mandan muy
claro, claro.
Ojo con eso.
Ahora están, te consulta nada más una consulta técnica. Yo accedí al crédito. Aprobé el crédito, le pagaron a esta empresa los 255 como uno de los afectados estaba mencionando. 255 millones le costó el departamento.
Correcto.
¿Qué pasa? Porque al final no se entregó la obra o se entregó a medias. ¿Qué pasa con esa obra? Con ese préstamo que me dieron a mí a través del banco Atlas. ¿Qué pasa con ese compromiso al final? O sea, yo tengo la carga de pago por algo inconcluso, o cómo hago, o el banco me va a terminar de construir. O sea, yo pues no sé cómo al final eso va a ir terminando.
Ojo con el tema del fideicomiso. El fideicomiso tiene dos bancos que están trabajando conjuntamente. En el caso del fideicomiso con Atlas, el fideicomiso de Atlas administra el proyecto específico, ¿verdad? No es que le da la plata.
Sí.
Otro banco le da la plata que recibe y ahí vos tienes dudas. Ponele que vos pides un crédito en banco, no sé, el Conti para
claro.
El chivo. Bueno,
claro.
Conti te da el préstamo y le da la plata, no a vos ni a Jupi, le da la plata al fideicomiso Atlas. Entonces,
claro.
Atlas es responsable de administrar y ahí tenés que ir a reclamar y ver qué va a pasar. Y el contrato de fideicomiso decía que la construcción lo hacía Jupi. Ahora el Jupi ya básicamente está, bueno, no sabemos cómo está, ¿verdad? Existe, ¿verdad?
Sí.
Le tiene que dar a otra constructora y terminar el cometido, el objeto del contrato, que es terminar una obra civil, ¿verdad?
No.
Y si está mal, bueno, ahí debería haber garantías pertinentes dentro de un contrato, bueno, que eso va a ser corregido, ¿verdad?
Sí.
Entonces, algo que debe tener esa mano del contrato de fideicomiso para leer las cláusulas y las responsabilidades que tiene el fiduciario. Sobre el contrato, pues entonces el contrato el fiduciario es responsable también de una obra específica. Ahora, si le gasta un crédito, Cristian, y se le dio la plata directamente a la constructora esta, ¿verdad? Y no tenés que reclamar por fiscalía directamente, ¿no?
Totalmente.
Si eso, bueno,
totalmente.
Está en el limbo este.
Sí.
Y hay que moverse, no. La gente que está actuando está muy mal. Hablamos del préstamo de 200 millones, 300 millones o más inclusive, ¿verdad?
Sí.
Por supuesto que eso golpea, sabiendo que tenés que pagar la cuenta, la cuota cada mes.
Qué
y también
pucha.
Había que ver con el banco, ¿viste?
Terrible.
Ver cómo eso se renegocia o se pone en pausa por lo menos, porque a la pucha.
Terrible. Entonces, está...
Hay casos un poquito sí. Más bien acá para ver.
Sí.
Ese crédito.
No, mira que hay casos, por ejemplo, aquellos que recibieron las obras a medias, una obra horrenda, que sí, tiene filtraciones, las puertas, todo, o sea, horrenda, inundada la casa, o sea, la obra también, y eso no saben a quién reclamar, pero hay que tener en cuenta, por eso es importante lo que estás diciendo, Stan, que hay que cerciorarse primeramente, ver a dónde recurrir. Primeramente hacer la denuncia para que realmente ver si realmente tu préstamo fue a través de una fideicomiso o directamente fue el préstamo directamente a la constructora.
Correctísimo. Si tiene la suerte de haber sido fideicomiso, el fiduciario es responsable.
Fiduciario, sí.
Por ley y también por contrato, había que ver el contenido del contrato y qué se obliga al fiduciario, porque el fiduciario cobra un honorario por gestionar el proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso es muy importante entender, ¿verdad? Sí. Y saber.
He visto que acá...
Hay que mover, uh-huh. no quedarse así quieto. La solución no va a venir así de arriba, sí. O va a tener que ser proactivo y reclamar. Lastimosamente, ahí la justicia toma tiempo. Pero es lo único que uno va a tener para hacer.
Acá me pasa nomás un dato, me dicen, aparte del ingeniero Carlos Rebollo, estaba el arquitecto Talavera, que era directamente sí. El que hacía las gestiones.
Sí, también salió en los medios, creo que se tuvieron una pelea entre ellos también denuncia inclusive, pero había que ver el grado de responsabilidad que tenía Talavera, porque pues, si era Talavera, creo que no era director. Esto era solamente Rebollo.
Claro.
Por ley, y anoté esto por favor, el artículo 1111 y el artículo 1126 a la responsabilidad subsidiaria y limitada del director y síndico de una agencia.
Totalmente de acuerdo.
Ellos son responsables ilimitados y solidarios por cualquier mala gestión que pueda tener ellos y también sus funcionarios.
Uh-huh.
Y una lástima, serio, porque.
Qué pena.
Realmente, como que. Satisfació un segmento que estaba totalmente insatisfecho en el mercado, ¿verdad? Uh-huh. Y se dio esto, ¿verdad? Porque había oferta para los ingresos bajos, ¿verdad?
Sí.
Ingresos altos, que sobra la función, ¿verdad? Pero esa clase media no tenía ese matching entre un costo promedio de alquiler con un pago de una cuota, algo tuyo, no existía. Y bueno, vino esto, cambió el mercado. Y le copiaron, ahí entonces le copiaron el modelo y bueno, y ahora esto está pasando.
Bueno, están, yo te envío un fuerte abrazo. Tenemos que seguir hablando de este tema porque es muy grave y ver cómo va evolucionando en la justicia por sí. Sobre todas las cosas para aquellos que quedaron hoy y no saben. Por sobre todas las cosas, ser por lo menos la voz de aquellos que de repente no saben sí. que en qué situación hoy se encuentran, ¿verdad? Y
yo te recomiendo, sí. Señor, hablar con el Departamento Fiduciario de Atlas y el Departamento Fiduciario de Finexpar. Uh-huh. Tú lo puedes ver, tu productora en Google, en la página web y en el nombre de ti. Ver con las gerentas de esas unidades. Y bueno, a ver si ellos pueden dar un poquito un pequeño status report, vamos a decir, de cómo están las cosas. Que sin cometer nada, ¿qué quiere decir? ¿Cómo
sí,
están,
no, claro, claro. Me dijiste de Finexpar, ¿verdad?
Finexpar es uno y otro es Atlas. Que recuerden, okay. Estos bancos tienen unidades fiduciarias, no es que le dan la plata, administran el proyecto
claro.
Con el crédito de otro banco colega.
Sí, sí, perfecto. Stan, te envío un fuerte abrazo y feliz año nuevamente para vos y todo el equipo que te acompaña siempre.
Dale, señor, un gusto siempre y bueno, estamos
así. Gracias por el tiempo. Stan Canova, economista, habla.